Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a todos ustedes. Comenzamos el programa Iglesia Noticia desde la diócesis de Astorga, hoy 22 de enero, tercer domingo del tiempo ordinario y día en que celebramos también el Domingo de la Palabra de Dios. Reciban un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos con el mensaje que el obispo de Astorga, don Jesús Fernández, nos dirige a todos los diocesanos esta semana.
Queridos diocesanos, el día 22 de enero la Iglesia celebra el Domingo de la Palabra de Dios. El Papa Francisco instituyó esta jornada para alentar la familiaridad y la intimidad con la Sagrada Escritura y con el Resucitado, que sigue partiendo y compartiendo el pan de la Palabra en la comunidad de los creyentes, hambrientos de verdad y de sentido. Como dice el Papa Francisco, la Palabra de Dios, escuchada y celebrada, sobre todo en la Eucaristía, alimenta y refuerza interiormente a los cristianos y los vuelve capaces de un auténtico testimonio evangélico en la vida cotidiana. Además, la palabra edifica a la comunidad. Reunidos en su escucha, los israelitas tomaron conciencia de ser el pueblo elegido de Dios. Del mismo modo, los cristianos, convocados y aleccionados por la palabra de Dios, nos integramos como pueblo de la nueva alianza, hijos de Dios y hermanos en Cristo, llamados a colaborar con Él en la transmisión del mensaje y en la edificación del reino. Fieles al mandato de Jesús y de hacer discípulos, la Iglesia, pueblo de Dios en marcha, superando la tentación de convertirse en un gueto cerrado, invita a incorporarse a su seno a todos los que lo deseen. Esta incorporación se realiza a través de un proceso que llamamos iniciación cristiana, conformado por tres elementos íntimamente relacionados: la catequesis, la liturgia y el modo de vida. La vida cristiana no se define solamente como un modo de pensar, una ideología, una doctrina, tampoco por la realización de unos actos de culto en exclusiva. La vida cristiana supone también la adopción de un modo evangélico de vivir. Se justifica de este modo que debamos ayudar a los iniciandos a cultivar los hábitos de vida concordes con los mandamientos de la ley de Dios y en línea con las bienaventuranzas, que se motive la participación en la Eucaristía, fuente y cima de la vida cristiana, y en fin, que se ofrezca la catequesis que permite asimilar los contenidos de la fe. 5 días después de la celebración del Domingo de la Palabra de Dios, concretamente el día 27 de enero, se celebra la fiesta de San Enrique de Ossó, patrón de los catequistas de España. Por ello, el organismo correspondiente de la Conferencia Episcopal Española nos propone dedicar este día a concienciar sobre la responsabilidad que tiene la comunidad parroquial en la catequesis. Sin duda, la catequesis constituye uno de los momentos en que la palabra de Dios adquiere un mayor protagonismo y tiene un mayor peso. Después de la Eucaristía, seguramente es una de las acciones pastorales que más ha cuidado la Iglesia y en la que la participación de los laicos ha sido más destacada. Probablemente la mayoría de los que me están leyendo y escuchando recuerda con gratitud al catequista que le ofreció las primeras claves de la fe. A día de hoy, los catequistas, junto con los lectores y cantores, siguen liderando el compromiso laical al interior de la Iglesia. Sin ellos sería imposible la iniciación cristiana. Los necesitamos, y los necesitamos bien formados, para que su ministerio no se limite a ofrecer contenidos de fe, sino que, sobre todo, transmita la feliz experiencia del encuentro y del seguimiento de Jesucristo. Finalmente, quiero hacer una llamada a los miembros de las comunidades cristianas para que no olviden que el sujeto principal de la evangelización y, por tanto, de la catequesis es la Iglesia, encarnada en cada célula que es la parroquia o, en su caso, en la unidad pastoral. Por lo tanto, todo bautizado que viva su fe auténticamente ha de sentir la urgencia de iniciar en la fe a los que no la viven. Además, su conciencia eclesial les hará ver la importancia de generar una vida comunitaria que resulte acogedora y atractiva para que los que participan en los procesos de iniciación no la abandonen cuando concluyan, sino que sigan siendo miembros activos en su seno. Que Dios os bendiga.
Escuchábamos el mensaje que el obispo de Astorga nos ha dirigido a todos los diocesanos esta semana y a continuación nuestro compañero Pío Santos Gullón nos acerca con su comentario el Evangelio de este domingo.
Dejamos la ribera del Jordán y pasamos a la Galilea de los gentiles, de los paganos. Ahí comienza su actividad misionera Jesús. Mateo nos marca cuatro tiempos en este inicio. En primer lugar, Jesús escoge el escenario. No es la gran Jerusalén, el magnífico templo. Ahí matan a los profetas y está encarcelado el último de ellos, Juan el Bautista. Tampoco es la patria chica, Nazaret, que nadie es profeta en su tierra. Escoge la región norte de Galilea, los territorios de Zabulón y Neftalí, y en concreto escoge el lugar del trabajo de aquellas gentes sencillas, Cafarnaún, junto al lago. Escoge lo pequeño, busca al hombre en su faena. En segundo lugar, nos invita a la conversión, porque está ya aquí el reino de los cielos. Esta expresión en Mateo la prefiere a la del reino de Dios, por respeto al nombre divino. Convertirnos es dar un vuelco importante en nuestras vidas, no ya para que se nos perdonen nuestros pecados, como predicaba Juan el Bautista, sino convertirnos para entrar en la dinámica del reino, es decir, para llenarnos de misericordia entrañable, perdón, amor, justicia, paz, libertad. En tercer lugar, llama a los primeros discípulos como germen de la comunidad de la que se quiere dotar. Sabemos de la importancia que Mateo da a la comunidad. No es posible vivir nuestra fe y crecer en ella sin una comunidad de referencia. Y finalmente hace la propuesta de la misión y de su camino. Es el camino del misionero ambulante que recorría, dice el Evangelio, toda Galilea, enseñando en las sinagogas, proclamando el Evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. También nosotros necesitamos saber y experimentar esa novedad del reino. Por lo tanto, también nosotros tendremos que implicarnos en curar las enfermedades y dolencias del pueblo para hacer vivo y presente el reino.
Escuchábamos el comentario del Evangelio que nos ha acercado nuestro compañero Pío Santos Gullón, y a continuación repasamos la actualidad diocesana informándoles pues que, como saben, ha comenzado la visita apostólica a los seminarios españoles enviados por el Dicasterio para el Clero a propuesta del Santo Padre. Esta visita, pues que está teniendo lugar entre este mes y el próximo, busca conocer la respuesta en marcha del plan de formación para los seminarios españoles, la Ratio Fundamentalis y el impulso en la formación de los seminaristas. En nuestra diócesis toca hoy, nuestro seminario de Astorga. A partir de las 10 de la mañana pues comenzará esa visita y se alargará pues toda la mañana en la que pues estarán en nuestro seminario de Astorga. Y también les informamos que nuestro obispo don Jesús Fernández desde hoy viajará ya para allí hasta el 27 de enero, estará en Murcia dando unos ejercicios espirituales para sacerdotes. Y continúa la visita pastoral que se inauguraba el pasado domingo 15 de enero. Ya les adelantamos las parroquias que visitará don Jesús la próxima semana. El sábado 28 estará en Santa María de Mones, en Oseiso y en la residencia Los Pinos, también en Petín. Recordamos que está visitando la unidad pastoral de Arrúa, nuestra zona de Galicia. Y el domingo 29 lo hará la residencia de Fátima, a Fontey, visitará las Hijas de la Caridad por la tarde y también a las 5 tendrá una reunión pastoral. Y están teniendo lugar los encuentros Vivid, jóvenes acompañados a lo largo de este mes de enero en nuestra diócesis. Ayer tenía lugar el del arciprestazgo de Astorga en el seminario y el próximo sábado 28 de enero será en Ponferrada ese encuentro Vivid Arciprestal, que comenzará a partir de las 11 de la mañana en el Colegio Diocesano San Ignacio. Durante la mañana, como decimos, tendrá lugar alguna dinámica, otros momentos para reflexión y oración, y todo ello pues terminará en torno a las 12 de la la mañana. Está dirigido a adolescentes y jóvenes desde los 12 años hasta los 30. Y todos los menores de edad pues deben de llevar cubierta obligatoriamente la autorización. Para tenerlo todo preparado hay que confirmar el jueves día 26 como máximo, y el responsable es Ángel Benavente en el teléfono 627-226218. Y ya les adelantamos que el próximo 2 de febrero, aunque les ampliaremos esta información en el próximo programa, celebramos la Jornada Mundial de la Vida, consagrada en esta ocasión bajo el lema Caminando en Esperanza. La celebración en la diócesis tendrá lugar el jueves 2 de febrero a las 5 de la tarde, con una Eucaristía presidida por el señor obispo en el monasterio cisterciense de San Miguel de las Dueñas. Así que invitamos pues a todos los religiosos, religiosas, a que participen, por supuesto, a sacerdotes diocesanos en esta Eucaristía con motivo de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Y esta semana, concretamente el viernes, los obispos de Castilla y León hacían público un comunicado ante el debate sobre la vida naciente y la cuestión del aborto, en la que nos recordaban, entre otras cosas, vamos a extractar un poco de ella, que todo ser humano, más allá de cualquier condicionamiento, desde su concepción hasta su muerte natural, es siempre un bien para la humanidad y un don de Dios creado a su imagen y semejanza, que debe ser acogido, protegido y amado. Nuestro reconocimiento, recuerdan los obispos, y profundo agradecimiento a las mujeres gestantes, que con su entrega portan con amor en su seno el don precioso de la vida, esperanza y futuro de nuestra sociedad, particularmente en una tierra como la nuestra, que se va despoblando y sus habitantes envejeciendo. Este reconocimiento se hace extensivo también a quienes componen su núcleo familiar más íntimo, que les acompañan en estas etapas decisivas de la vida. En palabras del Papa Francisco, el embarazo es una época difícil, pero también es un tiempo maravilloso. Cada mujer participa del misterio de la creación que se renueva en la generación humana. Pensemos cuánto vale ese embrión desde el instante en que es concebido. Queremos estar cerca, también nos recuerdan, de las mujeres embarazadas que atraviesan circunstancias no deseadas o difíciles de tipo familiar, personal, laboral, económico, de cualquier índole, y ponernos a su servicio. Es necesario que tengan la certeza de que no están solas en sus dificultades y que pueden contar con toda la ayuda que podamos prestar desde los organismos eclesiales y de ayuda a la mujer gestante. Asimismo, es preciso que la sociedad, sus instituciones y administraciones públicas y los diversos ámbitos económicos, laborales y sociales respondan adecuadamente a todas sus necesidades. Vuelven a decirnos también el Papa Francisco que si un niño llega a este mundo en circunstancias no deseadas, los padres u otros miembros de la familia deben hacer todo lo posible para aceptarlo como don de Dios y por asumir la responsabilidad de acogerlo con apertura y cariño, porque cuando se trata de los niños que vienen al mundo, ningún sacrificio de los adultos será considerado demasiado costoso, demasiado grande, con tal de evitar que un niño piense que es un error, que no vale nada y que ha sido abandonado a las heridas de la vida y a la prepotencia de los hombres. También nos recuerdan que la muerte provocada del ser humano, también en el seno materno mediante la práctica del aborto, no puede ser considerada como un derecho, pues niega de raíz la vida, fundamento de la dignidad humana que sostienen todos los demás derechos. Ofrecer un periodo de reflexión y proporcionar información sobre alternativas al aborto permiten a la mujer gestante contar con elementos necesarios para ponderar sus decisiones. Asimismo, los profesionales sanitarios pueden ejercer el derecho fundamental de objeción de conciencia sin sufrir la estigmatización que supone el ser obligados a inscribirse en una lista de objetores. Del mismo modo, desvincular de la ayuda y cuidado de sus padres en el ejercicio de su patria potestad a una menor embarazada que se plantea abortar la hace vulnerable y la deja sola ante la situación tan complicada. También nos recuerdan que es necesario proporcionar siempre toda la ayuda y acompañamiento necesario a las personas que pasan por situaciones de dificultad o vulnerabilidad, en este caso, pues las mujeres embarazadas en circunstancias circunstancias no deseadas o difíciles. Es conveniente, finalizan, abordar esta cuestión mediante un amplio diálogo social, sosegado y racional, partiendo de la realidad con la participación de los diversos ámbitos que configuran la sociedad, más allá de posicionamientos ideológicos o partidistas, y con la ayuda de los conocimientos proporcionados por la ciencia y la antropología. Como decimos, es una nota completa que tiene a su disposición en nuestra página web y que la firman los obispos de Castilla y León ante este debate sobre la vida naciente y la cuestión del aborto. Y con esta noticia nos despedimos hasta el próximo domingo 29 de enero, deseándoles a todos ustedes que pasen una feliz semana.